Hubo un tiempo en el que unos pocos países dominaron casi todo el planeta. Por eso hay mucha gente que hoy habla inglés, francés o español. Pero también por eso existen desigualdades y deudas históricas difíciles de saldar. El afán de expandirse, de imponerse a otros, no solo explica el pasado, sino que es clave para entender el presente. Por eso hoy, en No es el fin del mundo, explicamos qué es el imperialismo.
EO me explica, la versión corta de No es el fin del mundo.
Y para hablar de imperialismo, se ha venido con nosotros hoy Alba Leiva. ¿Qué tal, Alba?
Pues muy bien, aquí estamos.
Este es, no digo polemiquito, pero sí de los que tiene salseo.
Sí, este tiene salseo.
Va a haber muchos comentarios.
Va a haber comentarios. Este tema da para mucho,
da para mucho.
Es un concepto clave en relaciones internacionales. Entonces, bueno, vamos a tratarlo de una forma un poquito acotada para entenderlo.
Claro.
Y sobre todo acotado a una época concreta.
Claro, pero más bueno, al concepto en sí que a la historia del.
Sí, de cómo hombre, se tratamos un poquito de historia también porque es que hay que tratarla, pero sí. Somos conscientes que se podría contar mucho más.
No, de hecho, ya le dedicamos un episodio al intervencionismo estadounidense, que en buena medida es un poco la historia del imperialismo estadounidense. Pero bueno, ya digo, hoy nos vamos a cerrar un poquito más, que sea una cosa breve, así que empecemos por la definición de este concepto. ¿Qué podemos entender por imperialismo?
Pues mira, el imperialismo es la doctrina que defiende la dominación de una nación o estado sobre otros territorios y pueblos a través de la adquisición de tierras o la imposición de un control político y económico.
Vale.
Es decir, conlleva la expansión de la utilidad de un estado más allá de sus fronteras.
Uh-huh.
Por ejemplo, cuando hablamos del Imperio Británico nos referimos al Estado de Reino Unido y a todos los territorios del globo que dominó Reino Unido.
Claro, que tenía influencia. Bueno, escuchando esta definición, da la sensación también que esto del imperialismo es algo relativamente reciente, pero bueno, imperios en la historia ha habido desde siempre y por un tubo, pues el romano, el persa, en fin. Entonces, aquí, ¿dónde podemos decir que empieza el imperialismo? O al menos el imperialismo como lo conocemos hoy.
Vale, pues es verdad que el concepto de imperio es muy antiguo.
Sí.
De hecho, pues como forma de organización política y territorial es bastante más antiguo que el Estado como tal, tal y como lo conocemos hoy en día, uh-huh, más bien, porque que unos pueblos hayan conquistado y dominado a otros es una dinámica que existe prácticamente desde que existimos los humanos.
Sí.
Nos encanta esto de guerrear y dominarnos los unos a los otros, ¿no? Y solemos hablar de imperios para describir aquellos dominios que fueron muy extensos y significativos. Es decir, el Imperio Romano, que siempre se nos viene a todos
claro,
a la cabeza.
Todos los días.
Por supuesto, es un imperio. ¿No?
Claro.
Y en eso entran pues desde los más antiguos, pero también los más modernos.
Mm.
Sin embargo, pues también es cierto que cuando hablamos de imperialismo, también nos solemos referir a una etapa histórica concreta en la que el imperialismo era la base del sistema global.
Claro.
Es decir, que existieran imperios desde hace mucho no implica que el imperialismo como doctrina gobernase la dinámica internacional, porque podía convivir con otras cuestiones, ciudades-estado, territorios donde ahí no existían ese tipo de lógicas.
Mm.
Esta etapa también se la conoce como la era de los imperios, que va desde la segunda mitad del siglo XIX a principios del XX.
Claro, creo que es interesante esa diferencia de que un imperio, por definición, era imperialista, lógicamente.
Sí.
Incluso cosas que no eran imperios eran imperialistas, pero bueno, pero es lo que tú dices, que no había un mundo funcionando básicamente en lógicas imperialistas.
Sí, o por lo menos no de una forma tan masiva, ¿no? Vemos
claro,
que esto es una construcción de poco a poco. Obviamente a esta época no se llega de la nada, ¿no?
Claro. Sí. Entonces, teniendo en cuenta esta definición o esta idea, apenas podríamos incluir, por ejemplo, el Imperio Español, ¿no? O el Imperio Portugués, que son un poco empieza en el siglo XV o XVI, porque eso, la conquista de América empieza en el siglo XV, llega a 1898, cuando ya acaba el Imperio Español con la pérdida de Cuba, Filipinas, Puerto Rico y tal. Entonces, ¿cómo se puede compatibilizar esto? ¿El Imperio Español es imperialismo? ¿El Imperio Portugués es imperialismo? ¿Es posterior?
Pues, claro, lo tenemos que entender como el sistema global de ese momento, ¿no?
Yeah.
En el que dominaba esa idea de imperialismo. Entonces, el Imperio Español sí que lo podríamos incluir si lo entendemos como un imperio en decadencia. Nosotros podemos tener un sistema con unos países o unos sistemas que están en auge y otros que están en decadencia, pero al mismo tiempo todos comparten esa misma forma de organización, ¿no? O de dominación. Por
sí,
lo tanto, bueno, pues en este caso el Imperio Español cuadraría en esto. Hay que dejar claro que esto, pues eso, no son periodos estancos. Por supuesto que hubo siglos anteriores con imperios que dominaron buena parte del globo y que fueron determinantes para el curso de la historia global.
Mm.
La clave es que a finales del siglo XIX el mundo se regía por el imperialismo.
Yeah.
Y algunos eran imperios, pues eso, en decadencia, como el español, y otros estaban en pleno apogeo, europeo como el británico o el francés, que era como su mayor momento de esplendor. Sí. Pero todos buscaban o bien conservar sus dominios con más o menos éxito o expandirlos. Y el resultado fue que en 1914, año en el que estalló la Primera Guerra Mundial, los imperios coloniales entraron en decadencia. Media docena de estados, casi todos europeos, controlaban una cuarta parte de la superficie del planeta. De hecho, por ejemplo, salvo Etiopía y Liberia, toda África estaba colonizada y en el Pacífico no quedó ningún territorio independiente. Luego estaba, por ejemplo, América, que bueno, estaba con todo ese proceso de descolonización precisamente, que se libró por la doctrina Monroe, y Asia, que mantuvo territorios autónomos, pero sufrió tanto el imperialismo europeo y también el japonés. Es decir, no eran solo los europeos los que expandían estas lógicas.
Claro, y que incluso en esa época Estados Unidos era imperialista, o sea que también. No hay una sola forma de entender el imperialismo, sino claro. Que a la vez se daban muchos tipos de imperialismo, pero todo el mundo, en un sentido casi geográfico global, se regía por ese imperialismo. Además, África sabemos, por ejemplo, que fue repartida básicamente con las fronteras trazadas con Escuadra y Cartabón. O sea que, hasta cierto punto, el imperialismo fue algo ordenado, entre comillas, o al menos diseñado, planificado.
Justo. Tal cual, las potencias europeas sabían que si no se ponían de acuerdo, la expansión colonial por el continente africano podía desatar una guerra. Por eso, el canciller alemán Otto von Bismarck, que seguro que nos suena,
sí,
Bismarck,
conocido,
organizó entre 1884 y 1885 la famosa Conferencia de Berlín, donde los representantes de las potencias europeas, el Imperio Otomano, Rusia y Estados Unidos, se reunieron para negociar unas reglas de colonización del continente. No todos acabaron luego teniendo dominios en el continente africano, pero bueno, estaban ahí sentados a la mesa, ¿no? Es lo que se conoce como el famoso reparto de África y la idea esta de las fronteras con Escuadra y Cartabón, ¿no? Que otro día podemos hablar de las fronteras y cómo en realidad el concepto de frontera siempre es artificial.
Sí.
Lo que pasa es que sean rectas, pues es como que nos lo demuestra
choca mucho,
¿no?
Pero...
Sí. Y estas normas de la Conferencia de Berlín incluían la libre navegación por los ríos Congo y Níger, la prohibición de la esclavitud. Ya se veía un poco malo de la esclavitud en el siglo XIX.
Lo que a Leopoldo le dio un poco igual, pero bueno.
Sí, esto es, hay que decirlo, esto no impidió que pues ni la violencia ni la explotación de la población de las colonias para nada, pero por lo menos decían, bueno, vamos...
Está en el papel.
No creamos un mercado alrededor de esto, ¿no? Pero sí, controvertido. Y el principio de ocupación efectiva, que era que los países tenían que demostrar este principio antes de declararse soberanos de un territorio. Es decir, oye, que yo he llegado aquí antes, he plantado mi bandera, tengo aquí a cuatro colonos, por lo tanto esto es mío. Eso me da un poco esa lógica.
Sí, un poco para frenar que los países no se adjudicasen territorios que no habían, vamos, que no habían, solo habían visto en un mapa, básicamente.
Claro,
porque si no ya era un... Que era algo, donde surgió el conflicto.
Que es algo que también se ha hecho a lo largo de la historia.
Sí,
esto es mío, porque lo he dibujado así.
Claro.
O sea que,
ahí, por ejemplo, tenemos el Tratado de Tordesillas, por ejemplo, que es un poco, bueno, pues a partir de esta línea para allá, de España, de aquí para Portugal, y es como, ¿tú estás ahí? No, pero bueno, aún así queda repartido. Bueno, ahora que mencionas a estas colonias africanas, ¿por qué no hablamos, por ejemplo, en esta dinámica de colonialismo, que sería un poco lo que ocurrió en África o en Asia o en muchos territorios? O sea, ¿cómo se diferencia el imperialismo del colonialismo?
Pues es muy normal confundirlos porque son dos ideas que no se entienden la una sin la otra, van siempre de la mano, ¿no? Definimos colonialismo como el sistema político y económico por el que un estado denominado metrópoli domina mediante la fuerza a otro pueblo denominado colonia, es decir, se parece mucho, ¿no?
Estamos metiendo casi dos explainers en uno,
hombre,
como una oferta del Carrefour.
Aquí te regalamos un 2x1,
claro.
Así somos. Es decir, podemos entender el colonialismo como el método con el que se implementa el imperialismo. El imperialismo es la doctrina, el ideario con el que estos pueblos expanden su poder y el colonialismo es la forma en la que lo hacen. Luego veremos que no tienes por qué utilizar una forma de colonialismo para ser imperialista,
claro,
¿no? De todas formas, cuando hablamos de la era de los imperios o de la era del colonialismo, nos le hemos referido a lo mismo indistintamente.
Y volviendo al tema de la Conferencia de Berlín, lo irónico o curioso es que no cumplió su objetivo, aguantó un poco el sistema durante unos años, pero al final... acabó reventando, tenemos ahí el incidente de Fachoda en Sudán en 1898 y luego tocó fondo básicamente con la Primera Guerra Mundial, cuando se vio que aquel sistema ya no daba más de sí. Eso tienes antes la conferencia de Algeciras de 1906 para, bueno, decir, aquí ya se está viendo un poco el plumero a todo lo que se está diseñando. Pero, por ejemplo, también por avanzar en el tiempo, sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial se inicia la descolonización, que aquí hemos abordado en varios episodios, que, por decirlo, mata definitivamente esa era de los imperios. Pero esa descolonización acaba también con el imperialismo ahí. ¿Podemos hablar de imperialismo hoy en día o posterior a la Segunda Guerra Mundial?
Bueno, ya hemos dado pistas antes, pero bueno, es una buena pregunta igualmente, que es que, bueno, hay a quienes argumentan que sí, y claro, si entendemos que el imperialismo defiende el control de unos estados sobre otros, esa doctrina puede seguir existiendo, pero con otros métodos. Mm. Es decir, ya no establecemos colonias, pero mediante otros métodos de imposición de la fuerza, de influencia o de control por otras maneras.
Cambia de cara, en definitiva.
Cambia de cara al imperialismo, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de neocolonialismo, nos referimos a un sistema donde ya no existen formalmente esas metrópolis y colonias, pero las redes de dependencia económica política de unos hacia otros replican esa dominación, ¿no? Mm. Se trata mucho este tema, pues, por ejemplo, con los países europeos y sus excolonias africanas, claro, como es el caso de Francia, por ejemplo, ¿no? También está, pues eso, lo hemos mencionado antes con el intervencionismo estadounidense, toda la teoría de que Estados Unidos es un gran imperio, ¿no? Mm. Como el gran hegemón del momento, pues también sigue métodos imperialistas, sobre todo mediante la combinación, pues, de la fuerza militar que tiene, pero también de su poder blando, de su poder cultural.
Y la Unión Soviética en el este de Europa también, que ejerció, es un dinamismo imperialistas.
Claro, de hecho ahora con toda la cuestión de la invasión rusa de Ucrania, pues también podemos argumentar que eso son lógicas imperialistas por parte de Rusia. Mm. Ucrania no es un estado independiente y soberano, sino que forma parte de mi zona de influencia y en el momento en el que yo considero que se desvía un poco, pues tengo toda la legitimidad para invadirlo y dominarlo, ¿no? Pues bueno, eso son lógicas que se parecen muchísimo al imperialismo.
Sí. Bueno, aunque podríamos estar aquí hablando 3 horas de imperialismo y podría haber 1000 ejemplos, esto es simplemente una pincelada, o sea, que tampoco nadie se diga, bueno, es que os habéis dejado. Sí, nos hemos dejado muchísimas cosas porque ese término es muy amplio, es lo que tú has dicho, ha definido épocas enteras y por tanto se podrían construir aquí muchísimas horas de contenido hablando del imperialismo y cómo se ha dado y qué formas hay y tal y cual. Pero bueno, el concepto un poco es este, así cada vez que oigas hablar de que nos referimos al imperialismo, pues ya sabes un poco por dónde van los tiros. Muchísimas gracias, Alba, por explicárnoslo.
Gracias a ti.
Y no sé qué tenemos la semana que viene. La semana que viene, no, el episodio que viene. La verdad es que estoy un poco perdido.
El episodio que viene, pues creo que vamos a estar hablando de narcotráfico.
Ah, de narcotráfico. Vamos a decir sí a las drogas, no como, no como Maradona, que dijo no a las drogas y luego no se lo aplicó el pobre. Pero bueno, que estaremos, sí, esos temitas de narcotráfico, que es muy interesante ver también, no en las grandes cuestiones globales, que pensamos en países a veces, sí. No, el narcotráfico se ha alargado mucho en la historia, se ha alargado mucho a lo largo del espacio, o sea, que del espacio geográfico, no del espacio del espacio de la especie, de este de cuando hablamos,
sí,
de Dune.
No hablaremos de la especie de Dune, claro, pero bueno, hablaremos de todas las redes del narcotráfico que iba a estar interesante.
Eso es. Así que muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escucharnos en Spotify, en iVoox, en Amazon, en Apple. También gracias por vernos a través de YouTube. Y nada, que te esperamos aquí en unos días en No es el fin del mundo.
EO me explica en No es el fin del mundo, un podcast para comprender en 10 minutos las ideas y conceptos que mueven la realidad internacional. Producido por The Voice Village, dirección Eduardo Saldaña, conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva, producción ejecutiva Ricardo Villa, diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.